En este viernes queremos repasar, porque ayer tuvimos un evento importante en nuestra comunidad, se presentaban las perspectivas económicas 2023 de Laboral Kutxa y tuvimos en directo a Joseba Madariaga unos minutitos cuando terminó, ¿verdad?, para saber ese primer input, pero queríamos hoy de una manera un poquito más tranquila poderle escuchar al director de estudios de Laboral Kutxa. Así que le saludamos para, bueno, que nos dé un poco las claves de lo vivido y contado ayer. Joseba Madariaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estupendamente.
Muy bien. Oye, tenemos mucho que repasar. Si te parece, por ir un poco a lo concreto, obviamente vamos a hablar de Navarra, vamos a hablar de las previsiones. Lo primero, hacéis una foto, así que te pido una foto un poco genérica de cómo están esos países desarrollados en este 2022. ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues ha sido un ejercicio que ha tenido una primera parte del año muy buena, es decir, los dos primeros trimestres ha habido un crecimiento importante, pero sí que es cierto que en los países desarrollados, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, sí que es cierto que a partir del tercer trimestre se ha notado una desaceleración clara en ese, sí, en ese crecimiento. Es decir, empiezan ya a apreciarse algunos problemas, una cierta caída de la actividad.
Aquí podríamos hablar también de esa inflación, de su evolución y de sus consecuencias.
Correcto. Y lo que también se aprecia es cómo ha habido una clara subida de esa tasa de crecimiento de los precios, ¿no? Aquí sí que hay también diferentes comportamientos, ¿no? En el caso de Estados Unidos se alcanza un máximo de inflación en el mes de julio y a partir de ahí pues se ve como la tasa de crecimiento comienza a desacelerar y, sin embargo, en Europa la persistencia es claramente mayor. En el caso de Francia y de la zona euro en su conjunto parece que ya han tocado techo, incluso parece que comienzan a disminuir, pero sí que es verdad que claramente hay una mayor persistencia, lo que nos está indicando en definitiva que el problema de la crisis energética asociado pues fundamentalmente a la guerra es un problema mucho más que nos está afectando mucho más a los ciudadanos europeos que a los ciudadanos americanos, ¿no?
Joseba, en el ámbito nacional de España, podemos decir, por un lado, que no hay una recuperación completa y no sé si también nos puedes hablar un poco de cómo está la demanda del consumo.
Pues sí, lo cierto es que, hombre, somos desafortunadamente de los países que más retrasados vamos en esa recuperación definida como si compararnos con la situación previa a la pandemia. Es decir, nuestro Producto Interior Bruto, nuestra renta, está todavía un 1,4% por debajo de los datos del cuarto trimestre de 2019, es decir, de datos previos a la pandemia, ¿no? Y si miramos tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, pues prácticamente en todos los ítems estamos todavía por debajo. Somos, pues seguramente, de los pocos países que desde luego, comparándonos con los grandes de Europa, somos el más retrasado con absoluta claridad, ¿no? Y lo que sí es cierto también es que en términos de inflación, pues hemos sufrido el problema exactamente igual que el resto de países europeos, pero sí destacaría una diferencia también importante, ¿no? Los máximos los tuvimos en julio y a partir de julio esa tasa de crecimiento de los precios ha ido corrigiendo de una manera gradual y clara comparado con la de nuestros socios europeos, lo que pone de manifiesto también que en este caso las medidas adoptadas por el gobierno han sido unas medidas que han funcionado y también es cierto que estamos comparando precios en esta última parte del año que con el año anterior donde también ya se empezaba a notar esa subida, es decir, que hay un efecto ahí escalón que también está apreciándose. En términos de subyacente, en términos de lo que llamamos el tendencial de precios, está estabilizado en el entorno del 6%. Y como comentabas, esto tiene sus consecuencias pues de cara a los consumidores, ¿no? Claro, el consumo, si comparamos las cantidades de bienes y servicios consumidos con lo que consumíamos antes de la pandemia, estamos claramente por debajo. Pero si la comparación en vez de en cantidades la hacemos en euros, estamos claramente por encima. ¿En dónde está la diferencia? Hombre, la diferencia está, lógicamente, en que lo que ha crecido ha sido fundamentalmente los precios. Por darte, si quieres, un dato que creo que puede ser llamativo, pero a la vez interesante y puedan entender nuestros oyentes, ¿no? Si comparamos el tercer trimestre de 2022 con el tercer trimestre de 2019, o sea, un trimestre donde todavía no estábamos en la situación previa a la pandemia, este tercer trimestre de 2022 hemos consumido un 1,6% menos de bienes y servicios, pero hemos pagado por ellos por esa cantidad menor de bienes, hemos pagado un 8,7% más, hemos gastado un 8,7% más. La diferencia, o en este caso la suma de esas dos cifras, ese 10,4% es lo que han aumentado los precios del consumo, ¿no? O sea que los consumidores, de alguna manera, se están encontrando con una dificultad asociada a ese problema de inflación. Por otro lado, las familias también se están encontrando con otro problema. Claro, la inflación está intentando ser atajada por los bancos centrales y la herramienta que ellos tienen es subir los tipos de interés. Y claro, esas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, de alguna manera, también están teniendo su reflejo en los tipos de interés de los créditos a los que, bueno, pues los consumidores quieren acceder para, bien, para comprar vivienda o créditos personales, ¿no? Bueno, pues los tipos de interés también están subiendo y, lógicamente, esto está haciendo que, bueno, pues las familias les resulte más complicado demandar créditos, ¿no? Y el último efecto sería también el hecho de que las familias endeudadas normalmente también están sujetas a revisiones de tipos de interés y que esa subida por parte de los bancos centrales también está haciendo que esté subiendo el Euribor y eso introduce una dificultad, si queremos, adicional. Estas serían las consecuencias de la inflación, de esa inflación en las familias y en su vertiente como consumidores y en su vertiente como demandantes de crédito.
Joseba, ahora vamos a ir con Navarra, pero antes es también llamativo las tasas de ahorro, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí hay un tema. Hemos planteado las dificultades, ¿no? El escenario que nos plantea ese entorno de inflación, ¿no? Pero ayer también es verdad que en la rueda de prensa señalábamos que para enfrentarnos a ese problema tenemos una serie de colchones, por decirlo así, ¿no? Son colchones, son soportes que evidentemente pues duran un tiempo, porque no duran para siempre, pero son soportes que creo que pueden ayudar a las familias a sobrellevar la situación que estamos viviendo. Y destacábamos tres. Uno de ellos es el hecho de que ha habido una corrección muy, muy importante de la posición de las familias en términos de endeudamiento desde el año 2009 aquí. En estos momentos, la deuda del sector privado, familias y empresas en general, en España es más o menos coincidente con la deuda europea, aproximadamente. Es decir, en su momento, en 2010-2011, la deuda con respecto al PIB del sector privado era enorme, éramos el país con mayor endeudamiento. Bueno, pues ha habido una corrección muy importante, lo que nos hace estar en una posición mejor. Ese es el primer colchón que creo que es importante. El segundo elemento que creo que también es importante es que en 2020 y en 2021 no hemos podido consumir de manera normalizada. Quiero decir, en el confinamiento, pues lógicamente no pudimos consumir de manera normalizada y luego ya cuando se abrió la economía nos encontramos con dos problemas. No podíamos consumir bienes de manera normalizada porque había problemas en la cadena de suministro y no podíamos consumir servicios de manera normalizada porque el sector servicios estaban concentradas las restricciones de distanciamiento y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en 2020 y 2021? Pues que se ha generado una bolsa de ahorro que es muy importante. Justamente si miramos las tasas de ahorro de 2020-2021 son las más elevadas desde comienzos del siglo y esa bolsa de ahorro es un elemento que puede también ayudarnos a sobrellevar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente, pues hombre, señalaría el tercer elemento de soporte que creo que es importante para enfrentarnos a esa situación de inflación es que los mercados laborales, en general están funcionando muy bien, sí.
Joseba, aterrizamos ya en Navarra. Te pregunto dos cuestiones. Por un lado, ese crecimiento que ha habido en 2022, con esa renta que casi se recupera la de 2019, y también esto último que hablabas, ¿no? El empleo.
Sí, en Navarra yo creo que hay una diferencia muy importante con respecto a España y a otras zonas. Es decir, antes hemos dicho que ese tercer trimestre, por decirlo así, se ha apreciado clarísimamente a nivel internacional y a nivel de España se ha apreciado claramente una ralentización de la actividad. Bueno, pues en el caso de la economía navarra no, ha habido un crecimiento trimestral del 0,5%, que es una cifra, pues yo diría que claramente significativa, ¿no? Hay otro elemento que también es muy diferencial con respecto a España, es que en Navarra hemos hemos recuperado, incluso estamos ya por encima de los niveles previos a la pandemia, es decir, nos parecemos mucho más a lo que está pasando en países importantes de Europa que en el caso del conjunto del Estado, ¿no? Concretamente, si comparamos la renta, pues estamos un 0,8% por encima de lo que estábamos el cuarto trimestre de 2019. Por tanto, ya hemos de alguna manera recuperado esa situación, ¿no? Y luego ya, pues si miramos por el lado de la oferta, si miramos los diferentes sectores, pues tanto las ramas industriales, la industria, como el sector de la construcción, prácticamente estamos empatando, su valor añadido bruto está empatando con el cuarto trimestre de 2019 y el sector de servicios está claramente por encima. O sea que, de alguna manera, yo destacaría esos dos elementos, ¿no? Por un lado, que nuestra recuperación con respecto a los datos previos a la pandemia es plena, y por otro lado, que todavía ese tercer trimestre ha habido un dinamismo importante en la actividad navarra, ¿no? Y como tú decías, efectivamente ese colchón del mercado laboral que señalábamos antes, pues también lo tenemos en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Las tasas de ocupación han alcanzado esos niveles previos a la pandemia y la tasa de paro, pues del 9%, es de las más bajas de entre las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese elemento también de colchón que es muy importante para enfrentar esa situación de inflación, pues también lo tenemos en la comunidad foral, ¿no?
Muy interesante. Joseba, para terminar también con el tema de las previsiones, me gustaría destacar tres puntos. Por un lado, que por los datos que hay, ¿no?, parece que España corrige mejor esa inflación, que España está por debajo del crecimiento potencial y también que, pese a que igual el volumen de trabajo no es tanto, se están manteniendo los profesionales porque se da por hecho que van a hacer falta, es decir, que ese volumen de trabajo va a volver a crecer.
Sí, bueno, nuestras proyecciones para este año, para 2023, positivas, son moderadamente, un crecimiento moderado y un crecimiento positivo en ambas zonas, ¿no? Para España un 0,8 y para el caso de la Comunidad Foral un 1,2%. Bueno, si comparamos con países de Europa, pues son claramente más positivas, ¿no? Ayer señalábamos, por ejemplo, pues nuestros principales socios comerciales, si hacemos un repaso de qué es lo que se espera para 2023, pues en el caso de Italia se espera que su PIB caiga un 0,1%, en el caso de Francia que crezca un 0,1%, en el caso de Alemania que caiga un 0,7%. Es decir, nuestros principales socios comerciales van a pasarlo un poquito peor, ¿no? Sin embargo, nosotros pues esperamos un crecimiento. Claro, lógicamente ese crecimiento se fundamenta en la demanda interna de nuestra economía, pues porque normalmente si nuestros principales socios económicos lo van a pasar mal, pues nuestro sector exterior también tendrá ciertas dificultades. Pero con todo, el crecimiento es un crecimiento moderado, ¿no? Un crecimiento que, como indicabas, está por debajo del potencial de crecimiento de la economía navarra. Y hay un tema que yo creo que sí que es interesante y que ayer llamaba un poco la atención. Nosotros esperamos una tasa de paro prácticamente similar a la de 2022, ¿no? Pero incluso señalábamos que, bueno, ese es el resultado que da en los modelos que nosotros utilizamos. Pero incluso señalábamos ayer que es posible que nos equivoquemos en esa tasa de paro, que incluso la tasa de paro disminuya siempre y cuando, evidentemente, se materialice el escenario que nosotros estamos viendo, que es un escenario donde no va a haber, pues situaciones de estrés asociadas a esa guerra, ¿eh? Siempre que se materialice ese escenario, pensamos que incluso esa tasa de paro podría ser inferior a ese 9,2, 9,3 que estábamos proyectando. ¿Por qué? Por un efecto que lo has comentado tú, por un efecto que en economía conocemos como el atesoramiento del trabajo. Es decir, las empresas, ante la caída de la actividad que se está percibiendo, no están, sin embargo, mandando al paro a sus profesionales. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de envejecimiento de la población y, además, las tasas de paro, el mercado laboral está muy ajustado, las tasas de paro son muy bajas, es muy difícil buscar profesionales, ¿no? Entonces, en un entorno como ese, las empresas lo que suelen hacer normalmente es atesorar el trabajo. ¿Por qué? Porque saben que en el momento en el que repunte la actividad van a tener que contratar profesionales y eso es complicado, ¿no? Entonces, si el escenario calendario de alguna manera lo permite, es perfectamente posible que el mercado laboral no se deteriore e incluso esa cifra tan mediática que es la tasa de paro, pues incluso sea inferior a la que nosotros proyectábamos ayer.
Oye, pues vamos a ser optimistas y, por supuesto, vamos a trabajar todos de la mano para ver si lo podemos conseguir. Joseba Madariaga, de Laboral Kutxa, muchísimas gracias por atendernos, por explicar así de bien este balance 2022 y estas previsiones para 2023. Gracias y un fuerte abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.